específicamente en comprender los complejos procesos de aprendizaje y los resultados del aprendizaje utilizando una combinación multidisciplinaria de informática, psicología educativa, ingeniería, ciencias de aprendizaje. Aquí ya es una amalgama, no se basa solamente en técnicas de extracción de conocimiento, sino que es más, digamos, podemos decir algo más multidisciplinar, y donde se centra en comprender el proceso de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Comprenderlos. También es un concepto o una idea que tenemos que tener en cuenta. Vale, el objetivo, mejorar el proceso de aprendizaje. Fundamentos, una gama de teorías pedagógicas utilizadas, incluida el aprendizaje conectado, el aprendizaje autorregulado, socioconstructivista, es decir, se pueden utilizar diferentes estrategias, teorías de aprendizaje pedagógicas. Y como técnicas, usan el análisis del discurso, procesamientos del lenguaje natural, aprendizaje automático, modelado predictivo, métodos de investigación cualitativa, análisis de redes sociales, visualización. Bueno, una variedad de técnicas bastante amplias, algunas de ellas dentro del entorno de la inteligencia artificial, no todas. Bueno, quería comentar que varias instituciones de educación superior y proveedores de educación a distancia han comenzado a explorar el uso de herramientas de analítica de aprendizaje, de Learning Analytics, que pueden mostrar el comportamiento y aprendizaje del alumno a los docentes y diseñadores instruccionales para brindar más apoyo en tiempo real o justo a tiempo a los estudiantes. Bueno, la EDM y la minería de datos en educación y la analítica de aprendizaje, Learning Analytics, pues realmente tienen objetivos que son compatibles y no casi idénticos. Y se diferencian en muy pocas cosas, muy, muy pocas cosas. La Learning Analytics o la analítica de aprendizaje adopta un marco holístico buscando comprender los sistemas en toda su complejidad. O sea, buscan cómo saber cómo se aprende o el proceso de aprendizaje, el proceso del aprendizaje, comprenderlo. Mientras que la minería de datos en educación adopta un punto de vista reduccionista al analizar componentes individuales, buscando nuevos patrones en los datos, modificar los algoritmos respectivos. Es decir, ellos tienen datos y a partir de ahí extraen conocimiento, no importa muy bien que están extrayendo, lo que importa son estos datos y a partir de ahí que podemos saber. Mientras que las analíticas de aprendizaje intentan comprender qué está pasando, no solamente centrándose en el proceso de adquisición de información a través de los datos. Están muy relacionadas, casi una encima de otra, se puede decir, pero son distintas. Bueno, y aquí os quería poner un ejemplo de una investigación que hemos llevado a cabo unos compañeros del Departamento de Inteligencia Artificial de una herramienta una herramienta de inteligencia artificial utilizada en el entorno educativo. Para ello vamos a hablar un poco del contexto y nos vamos a centrar en la educación a distancia y en la UNED. Bueno, como podéis ver aquí en una imagen, pues he puesto a cuatro alumnos típicos de la UNED, los cuatro con sus móviles comunicándose. Pueden incluso estén comunicando entre ellos. Esta imagen nos está diciendo una cosa muy interesante. Es decir, hay mucha tecnología en donde el usuario ya está acostumbrada a esta tecnología. No hace falta ningún proceso, ningún curso necesario para poder realizar un curso de educación a distancia, porque la tecnología utilizada en este curso o que te va soportada por este curso ya se utiliza normalmente en la sociedad normal, en tu vida diaria. Esto es un punto que quería centrarme, bueno, quería señalar. Existe mucha tecnología y estamos acostumbrados a ella. Y bueno, claro, entonces sería, ¿por qué no utilizamos esta tecnología para resolver los problemas por ejemplo, de la educación a distancia. La educación a distancia, uno estudia solo, normalmente. O sea, al menos si te vas a una biblioteca a estudiar, el resto no está estudiando lo que tú estás estudiando, seguramente. Uno estudia en su casa, tiene su propio curso web, no conoce a sus compañeros, apenas conoce al profesor, puede el nombre, puede que ni siquiera su cara. Por lo cual pueden surgir sentimientos de soledad y sentimientos de aislamiento. Bueno, ¿y cómo podemos resolver este problema normal de la educación a distancia, este sentimiento de aislamiento y de soledad? Pues utilizando aprendizaje colaborativo. Antes he dado unas pequeñas pistas o descripciones de los sistemas colaborativos. Aquí voy a centrarme en algunos puntos. Sistemas colaborativos minimizan este sentimiento de aislamiento en la educación a distancia. Además, incrementan la motivación, pero sin embargo, que haya tecnología no significa que haya colaboración o que esta comunicación sea útil para el aprendizaje. O sea, que haya posibilidades que nos comuniquemos con otros no significa ni que la vayamos a utilizar ni que la vayamos a utilizar bien. Ese es un punto muy importante que quiero resaltar, no solamente por dar la tecnología, como ya ha comentado la doctora María Luisa, no porque exista la tecnología que puede mejorar el aprendizaje, va a ocurrir la mejora del aprendizaje. Tiene que haber algo. En el sistema colaborativos me quiero centrar en un punto, que es que es necesario un seguimiento regular y frecuente para saber si los estudiantes cooperan y colaboran. Esto lo he sacado de una investigación de dos científicos, Johnson & Johnson, que no son los que venden champús, pero están muy centrados en los sistemas colaborativos y los sistemas cooperativos como sistemas de educación. Por lo cual, y además tiene ya una cierta enjundia todo esto lo que estaban diciendo. O sea, tiene que haber un seguimiento del propio estudiante. No solamente le puedes dar un sistema educativo basado en ordenador, no solamente le tienes que dar unas herramientas para que exista la comunicación entre ellos, para que se puedan trabajar y aprender y que haya este aprendizaje colaborativo, sino tienes que hacer un seguimiento, tienes que saber qué está pasando. Y para saber qué está pasando se puede aplicar tecnología y tecnología de inteligencia artificial, que es lo que en esta investigación con mis compañeros hemos hecho o hemos intentado. Hemos seguido un esquema de minería de datos. Esto es un esquema de minería de datos. Tenemos interacciones en un curso web. A partir de ahí extraemos los datos en un preprocesado de los datos. Realizamos diferentes tipos de técnicas de análisis. Aplicamos diferentes tipos de técnicas de análisis. Extraemos un conocimiento, extraemos un patrón de comportamiento que puede ser utilizado para aplicar acciones correctivas y mejorar el propio proceso de aprendizaje educativo. Esto hace que las interacciones del estudiante cambien. A partir de un preprocesado siguiente, extraemos estos datos, apliquemos esta técnica, es decir, este proceso se retroalimenta en el propio sistema educativo. Y nosotros vamos a utilizar este proceso con un propósito. No olvidar las relaciones sociales en los procesos de búsqueda de candidatos para realizar tareas cooperativas o colaborativas, como pueden ser la formación de grupos, la asignación de revisores. Es decir, tenemos una tarea colaborativa, cooperativa. Para hacer esa tarea va a ser necesario elegir candidatos que las hagan, y nosotros vamos a intentar utilizar las relaciones de estos candidatos, de estos estudiantes, relaciones sociales que han tenido entre ellos, para mejorar este proceso de búsqueda de candidatos. Esto es el objetivo o el propósito de la investigación, que más o menos en líneas generales os voy a explicar. La hipótesis es que el aprendizaje social juega un rol importante en los procesos de aprendizaje. Por lo tal, si pensamos que esto es cierto, el aprendizaje social juega un rol importante, los procesos sociales también tienen su importancia, no podemos ignorarlos. Por eso, el propósito de utilizar las relaciones sociales con el propósito de mejorar la búsqueda de candidatos. Y el objetivo que teníamos es ofrecer al docente un método de asignación para la tarea de evaluación por pares o de trabajo de equipo, según sus propias preferencias, las preferencias del estudiante debidas a un análisis de redes sociales de las comunicaciones entre los estudiantes. De esta forma introducimos el factor de comportamiento social. O sea que tenemos un objetivo pedagógico que dirige un método tecnológico. Es decir, estamos creando una herramienta de Learning Analytics, de analítica del aprendizaje, sin embargo, hemos seguido un proceso de minería de datos. O sea, estamos creando o proponiendo una herramienta de minería de datos en educación. Estamos proponiendo una herramienta de analítica de aprendizaje. Pues mira, vamos a intentar resolver esta duda al final. Y este es nuestro esquema de nuestro esquema que hemos propuesto. Tenemos, ves a la izquierda, un primer cuadradito que pone, esto lo he sacado de una investigación que estamos escribiendo, por lo cual las investigaciones en artículos internacionales están en inglés, por lo cual está todo en inglés, pero bueno, se puede entender fácilmente. Tenemos un entorno de educación a distancia o de e-learning y tenemos unos foros en los que se realiza la comunicación entre estudiantes, entre sí y con el tutor, con el profesor, con el tutor. Esto es bastante genérico. Casi cualquier curso online tiene un servicio de foros donde hay una comunicación asíncrona, donde puedes preguntar dudas que el profesor o tus compañeros pueden resolver. Y es muy práctico, lleva utilizándose muchísimos años, por lo cual se ha visto la utilidad de estos servicios, casi más que la utilidad del servicio de chat, de una comunicación síncrona en el momento, donde ahora hay herramientas casi más interesantes como las videoconferencias que, por ejemplo, estamos haciendo ahora mismo. Estos foros se preprocesan para que la máquina los pueda entender. A partir de ahí hacemos un análisis de redes sociales dirigido por un ingeniero de conocimiento. Con los resultados, dividimos los resultados del análisis de redes sociales, que no sé si lo tenéis claro, pero os daré una explicación un poco más en detalle a continuación. Vamos a sacar una información en el análisis de redes sociales de cómo el usuario se comporta socialmente en un entorno social. Vamos a modelar este estudiante a través de esta comunicación, de estas comunicaciones. Vamos a modelar su comportamiento social. Y vamos a obtener cierta información cuantitativa, cualitativa y cómo interacciona con otros. Pero además esta información vamos a utilizar un diagrama de influencia, que es una técnica también de inteligencia artificial bayesiana, que voy a explicar más tarde, que gracias a los criterios de un experto vamos a extraer una información que nos va a decir cómo se relacionan los estudiantes entre sí. ¿Qué otro estudiante para un estudiante es más cercano que otro? Para eso el tutor nos tiene que proponer unos criterios que nos ayuden a la hora de elegir qué atributos pensamos que son los necesarios, cuáles son los atributos más importantes en esta relación para que nos diga esta información. Como veis, este proceso realmente es un proceso de minería de datos. O sea, tiene unas interacciones, un preprocesado, un análisis, y a partir de ahí tenemos un modelado del estudiante, del comportamiento social, que podemos utilizarlo por una acción preventiva. En este caso nos vamos a quedar en este, pero no vamos a proponer una actividad o una tarea que a partir de ahí, pero se pueden proponer varias a partir de que se tiene esta información del comportamiento social del estudiante. Bien. Primera parte, la interacción el entorno de aprendizaje colaborativo, el entorno de aprendizaje realmente, de e-learning. En unos foros, como tenemos aquí unos foros tipos de la UNED, tenemos unos mensajes asíncronos que se van estructurando y esto nos va diciendo quién está respondiendo a los mensajes de quién otro. Del profesor, de otro estudiante, etcétera. Esta relación la vamos a preprocesar para hacer un análisis de redes sociales. El grafo de la derecha, blanco con unos nodos coloreados con ciertos niveles de rojo a blanco, con ciertos enlaces, esto es un análisis de redes sociales. Los análisis de redes sociales, a través de las comunicaciones de los foros hemos creado un grafo, es decir, quién se comunica con quién. Cada nodo representa a un alumno, cada enlace representa una comunicación. Y a partir de un análisis de grafo nos puede dar información sobre los nodos, sobre los estudiantes. ¿Quién es el estudiante más importante? ¿Quién es el más activo? ¿Quién es el más popular? ¿Quién es el que hace intermediación más a menudo? Esta información podemos tenerla en cuenta para poder categorizar a este estudiante, para poder modelar el comportamiento social de este estudiante y que esa información el sistema o el profesor la tenga para tomar sus propias decisiones. Si es un alumno popular, puede que si respondas a un alumno popular, sea más fácil de que esa información llegue a mayor número de gente, por poner un ejemplo. Esto es una propuesta muy sencilla que no tiene por qué ser cierta. Pero a través de un análisis de redes sociales podemos tener información de cómo se comporta el alumno. En la parte de abajo comento una serie de métricas, también en inglés, que nos van a dar, que a través de análisis de redes sociales vamos a poder hacer. ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cuántos mensajes comparte con otros estudiantes? ¿Qué iniciativa ha tenido? ¿Qué nivel de actividad? ¿Cuál es su popularidad? ¿Cuál es su cercanía respecto a los otros estudiantes? ¿Cuál es su intermediación? ¿Y cuál es su importancia dentro de la propia red? Esto nos va a dar una información cuantitativa bastante interesante que podemos utilizar. Y la vamos a utilizar en un diagrama de influencia. Un diagrama de influencia es una red bayesiana, es decir, hay unos nodos que están relacionados con otros que indican una probabilidad de que estas relaciones sucedan. El diagrama de influencia es un heredero de las redes bayesianas, con la diferencia es que el diagrama de influencia ofrece una solución final, una utilidad final, ofrece un valor cuantitativo a una solución. Se proponen diferentes soluciones y él nos va a dar un valor cuantitativo a estas posibles soluciones. En el ejemplo que estamos dando, nosotros teníamos unos atributos que estaban relacionados con las métricas que hemos utilizado en el análisis de redes sociales. Aquí abajo la podéis ver. Bueno, como veis en el grafo de la derecha, arriba de la derecha, estos atributos, estos valores de las métricas, cada uno tiene su nodo. Y se relacionan unos con otros en una estructura un poquito compleja en el que hemos dado al tutor la libertad de poder darles un valor para que se ordenen. Un atributo sea más importante que otro. Es decir, Volvemos atrás un momento. Aquí tenemos unas métricas. Las métricas dan una cierta información. Ahora, el tutor, con unos criterios, nos va a decir cuáles son más importantes, según él, para saber cómo se relacionan unos estudiantes con otros. ¿Qué es el objetivo de este diagrama de influencia? Este diagrama de influencia nos va a devolver una tabla de utilidad esperada, que es la tabla de la derecha, abajo de la derecha. Pues esa tabla, si veis, tiene ocho filas y ocho columnas. Cada número representa a un alumno. El alumno 1, el alumno 2, el estudiante 1, el estudiante 2, etc. El diagrama de influencia lo que ha hecho es que nos ha dicho, dice, bueno, como tenemos 8 estudiantes, vamos a ver cómo se relacionan estos 8 estudiantes con los otros 7 estudiantes, con los otros 7 estudiantes. Y dependiendo de los criterios, de los atributos del análisis de redes sociales y del orden que nos ha dado el tutor, con el orden que el tutor ha querido, vamos a encontrar una forma cuantitativa de evaluar con cuál es más cercano a otro, con cuál su relación social podríamos decir, con cuál es más amigo que otro, dependiendo de cómo se ha comportado en los foros del curso. Bueno, esto es una hipótesis bastante fuerte, que estamos utilizando solamente unos atributos cuantitativos del análisis de redes sociales, pero como es tan difícil de poder utilizar otros, pues estamos centrándonos en esos. Este diagrama de influencia nos está dando esta información. Y nos está dando, como podéis ver, un valor a cada una de las relaciones distinto. Esta tabla la hemos coloreado porque queríamos realizar una tarea pedagógica que era la revisión por pares. Y queríamos encontrar 3 revisores. Entonces, si son 8 alumnos y hay que elegir 3 revisores entre esos 8 alumnos para cada uno de los 8, pues a veces no podemos elegir los que pensamos que son mejores o lo que su utilidad, la utilidad es esperada, nos ha parecido más alta, porque resulta que puede ser que haya alumnos que sean siempre los mejores. Pero claro, no podemos darle a ese más trabajos que a ningún otro. Tenemos que hacer que la relación entre, bueno, que cada uno revise, por ejemplo, 10 trabajos, que eran una de las tareas pedagógicas que nosotros queríamos proponer en este ejemplo. Y aquí, pues eso, los 2 colores de este código para identificar qué iguales vamos a elegir. Bueno, esto es la información que al final nos ha dado el sistema. Y la información que nos ha dado es que hemos modelado el comportamiento social del alumno. Hemos modelado, es bastante discutible la forma que hemos modelado. Hemos sacado información del comportamiento social, que como es a partir de los foros, como es la única que podemos tener, pensamos que es la única posibilidad, ¿no? Digamos que la tecnología tiene que centrarse en las posibilidades que tiene. Si solo tiene la comunicación en los foros, pues es esto lo que nos hemos inventado. Si, por ejemplo, podemos hacer una entrevista previa, preguntamos sobre la relación entre los estudiantes, etcétera, y hacemos un careo entre los propios estudiantes para saber cómo se relacionan, pues esto ahí podríamos tener muchísima más información. Pero eso es un trabajo tan grande, tan grande, tan grande, que no se hace, por lo cual en un sistema donde haya no solo 8 alumnos, sino 800 alumnos, solo no vamos a poder utilizar esta información cuantitativa de sus interacciones en un curso web. Y además en las interacciones en los foros. Por lo cual, hemos utilizado un ejemplo chiquitito, un curso chiquitito, pero hemos aplicado técnicas que se pueden aplicar en cursos mucho más grandes. Y a partir de esas interacciones podemos sacar información sobre el comportamiento social del alumno. En este caso hemos sacado una información cualitativa, que son las métricas del comportamiento, de las métricas del análisis de redes sociales. Hemos propuesto un atributo cualitativo que es la actividad del alumno a través de todo lo que hace en los foros. Como sabemos que el alumno no solamente va a realizar actividades en los foros, pero solo tenemos acceso a esa actividad, pues vamos a darle un nivel de actividad probable que podemos obtener también a través del del diagrama de influencia. Y vamos a tener información de cómo se relaciona directamente con otros estudiantes, es decir, cuántos mensajes ha enviado uno a otro. Y además vamos a, con el diagrama de influencia, hemos sacado una tabla que relacionan, que nos explica cuánto se relaciona un estudiante con otro. Aquí es un ejemplo de tres estudiantes con diferente código de color. Digamos que un nivel muy blanco es un nivel muy alto. Evidentemente, un estudiante consigo el mismo tienen una relación muy alta y con otros pues tienen menos relación. Aquí vemos, por ejemplo, que el estudiante 2 y el estudiante 3 tienen un nivel de gris más cercano al blanco, por lo cual eso significa que están más relacionados entre ellos. Dependiendo de la tarea, de esta información, el profesor lo puede utilizar para, dependiendo de la tarea que tenga en mente, realizar alguna tarea colaborativa. Por ejemplo, el estudiante 3 tiene problemas de aprendizaje. ¿Cuál estudiante va a ser el más apropiado para resolverle alguna duda? Pues seguramente el estudiante 2, porque es el que más, digamos, ha tenido más, con una relación más alta que el estudiante 1, con la que ha tenido una relación mucho más pequeña. Por el color negro se puede deducir. Aquí estamos, esta investigación es lo que quiere dar. Esta información que no se puede extraer, que así de primeras es muy difícil mirando los mensajes en los foros realizar, y a partir de lo que nosotros hemos propuesto, de este análisis de redes sociales, de aplicar un diagrama de influencia, podemos sacar esta información para aplicarla en una tarea, en una tarea que el profesor crea conveniente. Bueno, entonces concluyo más o menos. ¿Qué hemos hecho? Bueno, realmente concluyo. Concluyo la. Esta. Bueno, entro en la parte de conclusiones. Y primero me quería centrar en unas pequeñas conclusiones en este ejemplo que os he dado. Bueno, hemos propuesto un método. Método de modelado del estudiante, del comportamiento social, siguiendo unos criterios del experto. Es decir, nosotros teníamos unos atributos, pero es el experto que nos dice que cuáles son los atributos más importantes a la hora de hacer este modelado del comportamiento social. No es que nosotros, como ingenieros, como técnicos informáticos, como desarrolladores, somos tan inteligentes que sabemos cómo se comporta o qué información es más interesante para identificar el comportamiento social de un estudiante. Pues no lo sabemos. Tenemos que dejar libertad a expertos de verdad para que nos guíen y además el modelado sea más cercano a la realidad. Pero claro, esta propuesta realmente sería de modelar el estudiante. Es una propuesta de un sistema de IED, de inteligencia artificial aplicada en educación. Sin embargo, como hemos visto claramente, el proceso de trabajo es un proceso de minería de datos. Tenemos unos datos, tenemos un preprocesamiento, tenemos un análisis y podemos realizar acciones correctivas. Esto es un proceso de minería de datos. Sin embargo, también hemos visto que esto se puede aplicar a diferentes tareas pedagógicas, como podemos aplicarla a una revisión por pares, elegir unos candidatos que revisen el trabajo de otros estudiantes, podemos montar equipos de trabajo, podemos deducir cuál alumno podría ayudar mejor a otro. Estos ya son tareas que podríamos llamar de Learning Analytics. O sea, estamos utilizando diferentes áreas del conocimiento de la inteligencia artificial en educación para realizar un pequeño método a desarrollar una pequeña herramienta en el entorno educativo. Estamos mezclándolo todo para intentar sacar algo muy chiquitito, que sería solamente saber cómo se relacionan, modelar el comportamiento del estudiante dentro de un propio curso y saber un poco cómo se relaciona con el resto de compañeros. Y como conclusiones generales de esta charla, pues quería dedicar, bueno, hemos visto brevemente y definido las principales áreas de investigación en torno de la inteligencia artificial en educación. Hemos visto que no es fácil separarlas, ni siquiera es fácil aplicar inteligencia artificial en educación. Con este ejemplo que os he dado, pues yo creo que es, he intentado simplificarlo, pero no sé, yo creo que podéis daros cuenta de la complejidad del asunto. Bueno, hemos visto una propuesta de aplicación de la IA que modela el comportamiento social. Expertos ayudan en el proceso. Esto es importante, que también quería remarcarlo. Es decir, no nosotros como expertos en inteligencia artificial hemos hecho esta herramienta, sino que expertos que no tienen por qué ser de inteligencia artificial nos han ayudado y además configuran el sistema para que la información que suministren sea de más calidad. Y claro, además se utilizan técnicas de DTM, utilizamos una estrategia de AIED que se puede utilizar en aplicaciones de Learning Analytics. O sea, estamos mezclándolo todo. Encima que no, para hacerlo un poquito más complejo, si os ha parecido sencillo lo que hemos hecho. Bueno, y con esto quiero terminar y muchas gracias.
Gracias a ti, Antonio Rodríguez, enhorabuena por la ponencia y por lo interesante de tus aportaciones.
Pues gracias.
Si quieren hacer algunas preguntas los participantes, es el momento. Muy bien, si no hay preguntas, yo me atreveré a hacer alguna, si te parece bien, Antonio.
Claro.
A ver, yo suelo utilizar Machine Learning for Kids de Dave Lane. Lo uso mucho en Scratch, he sido maestro muchos años. Uh-huh. Y he conseguido hacer un avatar de Van Gogh que explica cuestiones de la noche estrellada. Según le preguntas, interpretación del cuadro, te va respondiendo, ¿no? Eso con los chicos hemos conseguido hacerlo con esta herramienta de Machine Learning for Kids. Lo que pasa es que entrenar esos modelos a veces es costoso y con niños es complejo. Eso por un lado, no sé si tienes algún consejo por ahí. Y por otro lado, también soy seguidor de un... Yo es que trabajo Unity un poquito, soy muy malo, soy muy poquito. Pero hay un programador que se llama Mike, así un poco un youtuber, un poco así, con muchas estupideces, pero una cosa que hizo muy bien era un modelo de un personaje que en Unity que va andando, sí. Y le enseña a andar, poco a poco le va enseñando cómo andar y en función de los modelos o lo que sea, consigue que haga un recorrido de 100 metros, ¿no? Entonces, no sé si para los niños habría algo en Scratch o en Unity programando algo muy sencillito. Yo hablo de eso, me gustaría tener algo así o algún consejo que tengas o algún recurso o algún consejo que me puedas dar en esas dos cuestiones.
Pues es, con recursos relacionados, he hablado de la inteligencia artificial, no de las herramientas que utilizan la inteligencia artificial que se pueden utilizar en educación, que hay muchísimas. Desde sistemas interactivos, como he explicado, desde hace un montón que se están desarrollando, entonces hay muchas. Exactamente no te puedo ayudar a la hora de decir, mira, para niños esto estaría bien exactamente, me parece más interesante que otra, porque es verdad que hay muchas, y no, ese conocimiento no lo tengo. Te puedo ayudar a la hora de darte unas pistas para que te hagas una idea de cómo funcionan por debajo, por si te puede servir de utilidad. Es decir, la inteligencia artificial tiene cosas muy, muy prácticas, muy útiles, como he ido explicando en los sistemas interactivos. Ha habido diferentes estrategias y no todas son, se adaptan a las necesidades que uno piensa que puede necesitar en ese sentido. Claro, entonces mejor casi prueba y error, ir probando cuáles son más interesantes que otras. La tecnología atrae mucho a los chavales, la robótica, etcétera, construir algo. La robótica está relacionada con la inteligencia artificial, pero no es solamente inteligencia artificial, porque construir un robot es como construir con un Lego. Eso no es inteligencia artificial, sino si se comporta de forma inteligente, etcétera. Después, a la hora de aplicar de algoritmos de machine learning y de cómo entrenarlos, eso es bastante complejo. Ahora mismo, de cuando yo empecé a estudiar, la tecnología computacional ha dado unos saltos tan grandes, que lo que no se podía hacer antes, ahora se puede hacer. Antes había que desarrollar un algoritmo que intentara ser lo más rápido posible, en detrimento de la calidad. No podías hacer búsquedas muy profundas. O sea, antes, por ejemplo, no podías desarrollar una máquina de Go, porque requiere un algoritmo o un ordenador que aprendiera, que ganara a los mejores jugadores de ajedrez, hasta que evolucionó técnicamente. Donde empezaron a estas ejecuciones que se pueden hacer, se hagan muy, muy rápido. Tan rápido que les dé tiempo, porque antes no daba tiempo de hacerlas y tardabas mucho más. Tardabas más en enseñar a un programa que en aprender tú mismo a jugar al Go y jugar. Más o menos era eso. Ahora, sin embargo, hay unas capacidades computacionales muy grandes, pero digamos, modelos muy complejos necesitan muchísimos datos para aprender. O sea, el ejemplo típico que se ha utilizado es un dataset sobre las flores Isis. Isis es una flor con tres tipos distintos de pétalos, por tamaño y color muy claramente. Entonces está muy claro la división entre los tres tipos de flor Isis. Eso es un ejemplo. Con muy pocos datos podías enseñar a un algoritmo a saber diferenciar a partir de este entrenamiento la próxima flor que vas a poner, de qué tipo de Isis es. Pero ahora tenemos, por ejemplo, cómo sabes qué está escribiendo un ser humano a mano. ¿Qué es una A? ¿Qué es una B? Para aprender eso ya no es realmente, con poquitos casos tienes que aprender. Cada uno escribe de una forma distinta, entonces necesita una gran cantidad de datos. Ciertas aplicaciones como el aprendizaje profundo sí que va a ser necesario un montón de datos. Entonces este uso que se puede dar a estos algoritmos está restringido a los datos que puedes llegar a obtener. Entonces, en el sistema educativo, el problema que se tiene de los sistemas educativos es que nosotros tenemos a un grupo de alumnos, un curso. Cada profesor tiene una clase, más o menos. Tienes X número de alumnos, 20, 30, 40, no sé si llegará más. Bueno, yo en mis cursos web he podido tener hasta casi 500 alumnos. Eso se hace inasumible y todo cierta tecnología. Pero solo tengo 500 datos. Para ciertos algoritmos, entrenar algo para sacar un patrón con 500 datos es muy, muy poco. Tendría que tener 5.000 datos, 5.000 alumnos. En 5.000 alumnos, para mí es inasumible totalmente que un profesor pueda utilizar eso. Pueda intentar deducir algo que la máquina, intentar proponer a la máquina para que deduzca algo de tantos alumnos. O sea, es un problema que tú tienes en tus algoritmos. Ese es el gran problema. En educación no tenemos suficientes datos porque los alumnos son pocos. Ahora se están ya estandarizando y hay repositorios donde puedes encontrar datos de universidades normalmente americanas, donde han agrupado evaluaciones de diferentes cursos, interacciones en los foros de sus asignaturas. Entonces ya tenemos un montón más de información que podemos utilizar para entrenar nuestros algoritmos. Pero claro, ahí tenemos un problema, que no es lo mismo entrenar estos algoritmos con los datos que tiene Amazon de venta de sus productos, que es la Amazon es la empresa líder en el sector, seguramente cada hora venda millones de productos, es decir, tiene millones de datos que se generan por hora, mientras que en educación no tenemos eso. No podemos agrupar a todos los alumnos de España en una aplicación para estar en un mismo curso, ¿no? No tiene sentido desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista del propio adquisición de datos, desde el punto de vista de por qué le tenemos que obligar a la gente a tener esta a meterlos ahí. Porque si hay tantos no vamos a poderle darle un soporte de profesor realmente. Entonces ahí tenemos un grave problema que no hay una forma fácil de solucionar más que intentando tener paciencia, es decir, cada vez más datos, a cada vez que vas realizando más cursos, vas teniendo más datos y a partir de ahí aplicando. O utilizar conocimiento experto para reducir el uso de esta clase de algoritmos o reducir las posibles soluciones que estos algoritmos tienen que aprender. En el ejemplo que yo de la aplicación que estamos utilizando, el experto dirige parte del proceso. ¿Por qué? Porque tenemos 8 alumnos, ¿cómo vamos a pensar que este sistema vaya a ser mucho mejor que un profesor analizando sus propios alumnos? Si en vez de 8 tenemos 800, pues ya sí que la cosa va mucho mejor. Pero ahí está el grave problema. Es decir, en el desarrollo nosotros no podemos utilizar un curso de 800 personas porque nos puede ser inasumible, pero podemos hacer un desarrollo que pueda ser suficientemente flexible para utilizarlo con un curso más amplio. Pero claro, la estrategia que en esta investigación hemos utilizado es que utilizamos conocimiento experto. Esa es la que se ha realizado en la inteligencia artificial durante mucho tiempo, pero ahora están surgiendo herramientas o algoritmos que nos devuelven mejores resultados casi sin necesitar conocimiento experto, como la máquina de Go. La máquina de Go ha utilizado un número de... Ha jugado tantas veces al Go, esta máquina de Go, más que cualquier humano y posiblemente más que todos los humanos juntos en toda la vida o en toda la historia de la humanidad, para llegar a jugar así. Pero claro, ahora tiene esta capacidad. Pero bueno, eso era el mundo del Go es muy restrictivo, hay una regla muy estricta, mientras que educación, bueno, es bastante más complejo. Si yo quiero hacer una previsión de, por ejemplo, cuál va a ser la evaluación de mis alumnos dependiendo de lo que han hecho en el curso, la evaluación está dividida en, puedo dividirla entre de 0 a 100, de 0 a 10, por ejemplo. Entonces hago 10 cajitas y quitamos el 0. 10 cajitas, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. 10 cajitas. Voy a enseñar previamente con la evaluación de cursos pasados, qué han hecho los alumnos pasados, para ver si hay algún patrón que a los nuevos alumnos me pueda indicar cuál es la previsión de notas y a partir de ahí decir, mira, este parece ser que va a sacar peor nota, voy a ir a por él y le voy a intentar motivar para que estudie, etcétera. Pues voy a necesitar, normalmente voy a necesitar, si mi curso es de 50 personas, por ejemplo, y tengo el curso, cada curso pasado es de 50 personas, necesitaría más o menos 3 cursos mínimo anteriormente, o 4. Es decir, entre 3 y 4 veces más datos de entrenamiento para obtener unos datos, unas respuestas del algoritmo de inteligencia artificial más o menos coherentes. Y claro, ¿de dónde sacamos esos datos en el contexto educativo? No es fácil. Ni es fácil, además de por qué no lo tiene que dar el alumno. Tenemos también ese problema de que esos son datos personales.
Privacidad, claro.
¿Cómo vamos a sacar eso? Es decir, la información y lo que podemos aprender está limitado por el propio contexto. En Amazon, tú Bueno, ahora mismo en Facebook y cuando utilizas Google, etcétera, tienes unas condiciones que casi todo el mundo ha dado aceptado. Ahora se están volviendo más restrictivas, tienes más poder sobre tus propios datos, pero hace unos años Facebook, por ejemplo, quiso que las fotos que colgaras en Facebook fueran de propiedad de Facebook.
Sí. Yo pensaba que eso era así todavía, no ha cambiado.
¿No ha cambiado todavía? Pues ya ves.
No lo sé.
Yo creo que sí, que hubo una crítica muy importante y cambiaron las condiciones. Pero eso era, quería decir, de tus datos son míos y yo voy a hacer lo que quiera con ellos. O sea, tengo la información de tu nombre, seguramente tu correo electrónico, tu fecha de nacimiento, puede que incluso me hayas puesto tus padres, si tienes hijos, cuáles son tus amigos, cómo se llaman tus amigos, etcétera. Toda esa información la voy a utilizar y voy a utilizarte en, o sea, ¿cuántos usuarios hay en Facebook? Millones. Tengo un montón de datos, puedo aplicar técnicas de inteligencia artificial para sacar una información que yo he dicho que pueden sacar. Claro, en un contexto educativo estamos más concienciados de esos problemas y hay cierta información que no. O sea, yo conozco la información de mis alumnos, pero yo no puedo ir por ahí enseñando la información a cualquiera. Pues así, no sé la información de mis alumnos, quiénes son, cómo se llaman, incluso puedo que tenga su número de teléfono, correo electrónico, DNI, que puedo tener esa información si lo pido para unas circunstancias expresas a la universidad, pero solo porque yo soy el profesor. Y no lo puedo pedir de años pasados, solo de ese curso. Sin embargo, otros entornos tenían una enorme cantidad de información. Ahí hay un problema en el entorno educativo que poco a poco se va solucionando porque propias universidades, la UNED, por ejemplo, se está concienciando de que esa información tiene que estar de alguna forma accesible a los investigadores. O sea, yo debería, como investigador, no debería poder acceder a información de otros alumnos que no son los míos, pero no a información personal. Yo tendría que tener información anónima, es decir, el alumno con el código 3430 ha hecho estas cosas, ha sacado esta evaluación en este curso, un poco en general. No hace falta que me diga demasiada información. Y eso lo puedo utilizar pues para intentar, por ejemplo, deducir si que los alumnos que van a abandonar el curso antes o que cuál es la evaluación que van a obtener, por poner un ejemplo, que hay muchísimas investigaciones en ese ámbito. Eso es el, ahí hay un problema. Entonces, la mayor parte de las herramientas que hay en el sistema normalmente estarán pre-entrenadas. Como estén preentrenadas, ya eso es otra cosa que dentro de la inteligencia artificial, pues también hay diferentes. O sea, el problema de entrenar un algoritmo es que introduzcas un sesgo. Si, por ejemplo, nosotros entrenamos a un algoritmo para deducir qué españoles son altos, qué españoles son medios, qué españoles son bajos, vamos a entrenar, si nos vamos con ese mismo algoritmo entrenado, nos vamos a Sudán, a un país africano donde la media de altura, a Holanda, que es el país donde la media de altura es más alta, resulta que falla. Claro, o sea, en Holanda, entonces, la mayor parte de la población sigue categorizada de altos y ellos dicen, no, alto yo no soy. Alto es otro que mide 10 centímetros más que yo, pero claro, en España dicen, no, si mides más de 1,85, 1,90 eres alto. Y dice, no, pues aquí la mayor parte de la gente mide 1,80, por lo cual aquí estamos introduciendo un sesgo y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Estamos un sesgo bien intencionado. Entonces, bueno, ahí es otro problema que tiene la inteligencia artificial en los sistemas educativos, donde si vamos a deducir, por ejemplo, la evaluación o si un alumno lo va a dejar, y no tenemos en cuenta una gran cantidad de posibles factores, solamente, yo qué sé, si ha evaluado, ha hecho las dos o tres primeras tareas de un curso y ya está, dice, pues puede seguramente que falle. Sí, pero si esta información que se le da al tutor, al profesor, y le dicen, mira, nosotros no tenemos un acierto del 100%. hemos deducido esto. Tú tómalo como puedas y haz lo que consideres. Solamente es una información extra más. Pues entonces ahí, bueno, ya el profesor se encargará. Pero si hacemos un sistema que diga, no, no, si ya sabemos que el alumno va a abandonar el curso, realmente este alumno, ¿para qué vamos a gastar recursos? Por poner un ejemplo. Mejor le echamos ya. Y entonces resulta que estamos metiendo un sesgo que seguramente no sea lo conveniente. Pues hay que tener un poco de cuidado.
Muy interesante. Pues muy bien, Antonio Rodríguez, ya vamos llegando al final del tiempo que tenemos, y antes de concluir me gustaría preguntar, bueno, lo primero agradecer a los participantes la asistencia, 16 horas durante 3 días, ha sido intenso, profundo, y bien, pues agradecerles su participación. Y si tienen alguna duda de logística relativa al curso, pues también me lo pueden decir aquí o a través del correo electrónico. Recibirán los certificados, pues realmente no depende de nosotros, depende de la central de cursos de verano, y se lo envían a su correo electrónico con certificado digital. En el caso de que pregunta María Araceli, que ya vi el correo, que quería acelerar el proceso, pues escriba ahí a ver si le pueden ayudar. Y nada, muchas gracias a todos. Estoy contento de cómo ha funcionado todo, de la calidad de los ponentes. Y nada más, esperemos repetir en próximos años. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a ti.
Gracias, Antonio.